Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Estamos ya de regreso, 1:04 p.m. Vamos a continuar con la programación de radio de este día, viernes 24 de marzo de 2017. Y continuamos con una emisión más del programa Caminante Fiscal con el tema cierre anual de personas morales, situaciones a considerar. Antes de iniciar con este programa, nuevamente les recuerdo nuestros datos de contacto para que nos sigan escribiendo y nos sigan enviando sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros, así que los invitamos para que nos escriban a través de redes sociales, Facebook, Sinergia Inteligente, Twitter, @somosinergia o a través del correo electrónico sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. A través de Skype también estamos como Sinergia Inteligente. Bien, vamos a dar inicio con este programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1:00 p.m. y tengo el gusto nuevamente de enlazar a la ciudad de Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este espacio. Maestro Ramón, muy buenas tardes, comenzamos.
Sí, buenas tardes, saludos a todos. Estamos hablando de aquí del puerto de Veracruz. Una temperatura, si tenemos un poquito de calor. Está anunciado un evento de norte el fin de semana. Y casualmente veníamos saliendo del evento de innovación del SAT, con muchas cosas en la actualidad. Nada más rápidamente, antes de entrar al tema, aprovecho para saludar a todos de Sinergia por el espacio, la querida Soledad Nava. Ahí va el asunto del declarar personas físicas rápidamente. Están ahorita algunos con problemas desde que fue liberado. También todo el mundo está entrando a solicitar sus devoluciones. Y ahorita los primeros puntos que teníamos es que cuando ingresas a la aplicación, te manda un CAPTCHA, que es unas figuras para que le pongas ahí los datos, de que se vea que no eres un robot, pagas el famoso CAPTCHA. Se quitó porque no dejaba entrar, porque tenían un problema de enlace. Ya se quitó el CAPTCHA y ya se puede entrar directamente el proceso de digitalización, el proceso del declarar. Están haciendo adecuaciones. Otra cosa es de que no todas las deducciones están cargando, deducciones personales. Hay que andar ahí seleccionando, cargando y demás. Hay algunos que hemos observado que son, porque probablemente no los reconoce como deducciones, por ejemplo, compañías de seguros, como que lo toman como deducciones generales, no como deducciones personales, cosas así. Y hay unos que asalariados los quieren presentar, pero no viene precargado porque el patrón no presentó el DIM, pues hay que igual ver primero informarle al patrón por qué no se ha presentado, el trabajador, recriminarle por la retención, bla, 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 bla. Y el último punto, hasta el día de ayer, ahorita vamos a ver la situación, es que cuando se accede ya para el envío del saldo a favor, la pantalla no te decía si iba a compensar, si se iba a solicitar en devolución. Y ya obviamente, como te generaba eso, checar la clave bancaria para la cuenta bancaria para los depósitos, entonces ya te marcaba un error en el envío, aunque tú le dieras enviar. Eso fue hasta ayer. Ahorita vamos a checarlo con la autoridad, inclusive con el Screen Hunter, ahí el impresión de pantalla. Ayer fue lo del CAPTCHA, que ya se liberó. Y pues son cositas que se van adecuando está con el declarar SAT. Hay muchas dudas por la regla de aquellos de asalariados que no están obligados a presentar su declaración, aunque reciban arriba de 400,000 pesos, pero con un solo patrón. Probablemente ya algunos de mis colegas le han estado comentando sobre esta situación que la autoridad ha estado difundiendo. Y la situación es que obviamente que los que ganan arriba de 400 mil pesos están obligados, pues son los que presentan más deducciones personales. Entonces, por eso se los liberan de no presentarlo, por eso la regla. Y, oye, ¿qué pasa si le da ICR cargo o debe? Es muy sencillo, se supone que el patrón, el retenedor, tuvo que haber hecho la retención conforme a ley, y entonces la carga la tendrá el retenedor, o sea, el patrón, por no haberlo enterado. Por eso solamente es de un solo patrón. Si es de dos patrones, nosotros sabemos que al acumular los ingresos, aunque les hayan retenido cada quien su patrón, va a salir diferente por el aspecto de la acumulación de la tabla. Entonces, es por eso la regla, aunque no te lo dice de esa manera, es el trasfondo de por qué se da esa facilidad, porque se supone que el retenedor te tuvo que haber hecho tu cálculo de manera correcta en la tabla informativa con la anual, y por eso te libera, es opcional, te libera. Oye, si me dice recargo, va a requerir, pero dice que no se iniciarán facultades, porque el que tiene la responsabilidad es el patrón. En cambio, si tienes a favor, pues ahí quedó. Entonces, vos ya tendrás tú del año. Pues aquí las recomendaciones, preséntanla. Obviamente, si pues no cumples con que es solo patrón, son dos, pues ya de entrada no cae en la regla, tendrás que presentarlo, estás obligado. Y pues todas las recomendaciones por el saldo a favor. Pero es nada más que aclaración, porque todavía hay muchas dudas. Bueno, ¿qué pasa si sale ICR a cargo? Pues la respuesta es, el patrón, el retenedor, se lo tuvo que haber hecho en su oportunidad y por eso se está haciendo de esa manera, ¿no? Bueno, una vez hecho esta aclaración, porque hay varias situaciones, esta de la presentación que hizo el SAT, uno de ellos es el tema de los CFDIs que se vienen con la versión 3.3, había varios que se sorprendieron, varias situaciones que ya se iban a conocer del año pasado, pero lamentablemente apenas como que se vienen a enterar de la nueva versión 3.3 del CFDI, pero yo creo que eso lo comentaremos en otra ocasión. Sí, hay varios que se sorprendieron, varios que le dieron el ataque, y yo dicen, pues ya inclusive dijeron, ya voy a cerrar el despacho, porque aquí ya no se puede, los clientes no lo van a pagar, ¿no? Entonces, vamos a comentar sobre el tema. Yo he hecho una rápida plática sobre lo que estamos viviendo el día de hoy en la clase. Todavía hay tiempo. Yo lo que les recomiendo es no se adelanten. Ya viene haciendo adecuaciones el programa. Son cosas que suceden. Eso es normal. Y mejor váyanse hoy al cine, vayan a ver una película, descansen, desestrese, porque también no toda la vida es contabilidad. Sabemos que los clientes quieren ya sus devoluciones. Pero díganles que obviamente el programa no está al 100. Si quieren, imprimir en las pantallas. Y para que puedan regresar con brío, sobre todo para el cierre de las personas morales. Les recomiendo que vayan. Bueno, el cierre de personas morales se va a desconocer a considerar. Es el tema que vamos a comentar. Hay muchas situaciones que nos vemos en la práctica y otras cosas que nos pueden auxiliar, pero también que se nos olvida. Y esto es normal, derivado de todas las novedades que nosotros tenemos que trabajar, ya estamos acostumbrados. Más sin embargo, ya esta misma costumbre se nos barre. Es normal. Entonces, vamos a platicar de esos puntos. A ver, rápidamente. Nosotros tenemos varias empresas que hemos detectado, ya lo hemos comentado en otras sesiones, que el tema de los ingresos, la facturación, los CFDIs con las cuentas por cobrar es un relajo. ¿Por qué decimos que es un relajo? Porque de pronto emítete esta factura, o esta factura estaba mal, emítete otra, se lo olvida cancelar, se emite una nota de crédito, está incorrecto, me equivoqué de RFC, y todo eso se va quedando. Y el contador, como es distinto al de facturación, o lleva distinto momento, al momento de que factura o contabiliza, o que te puede ver, es la misma persona, pues se lo olvida. Y hemos detectado que en las cuentas por cobrar hay, por el mismo servicio o operación, hay dos o más facturas, aunque solamente se cobre una de las dos o tres. ¿Qué es lo que pasa? al momento en que se genera el CFDI no se cancelan las otras dos o la otra que se duplicó, lo que está haciendo es que se está acumulando el ingreso dos veces para lo que es ICR. Para IVA, pues ahí lo detectamos en base a flujo. Pero igual, al momento en que se acumula dos veces, vamos a pagar impuestos sobre algo que nunca lo vamos a cobrar. Lo que nosotros tenemos es el aspecto del ajuste anual por inflación para que se genere lo que es un crédito, y ese crédito obviamente va a tener un efecto para la declaración anual. ¿Por qué decimos para el crédito? Porque para el promedio de créditos que se utilizan las saldos de las cuentas por cobrar, pues ahí van esas que se facturaron sin que se debieran haber facturado, ¿no? Entonces sí, tenemos que tener mucho cuidado, hacer una depuración de las cuentas por cobrar, amarrar los FDIs emitidos y checarlo contra nuestras operaciones de flujo. Es algo que tenemos que checar, tenemos que estar muy atentos, porque esas situaciones que se vienen a dar, pues nos afectan, pues obviamente para un cruce en la auditoría, ya la autoridad la tiene prácticamente, ya tiene la información, solamente están cotejando. Ahí está el único asunto que tienen, lo del flujo de efectivo por el complemento para pagos, que ese es otro tema que viene ahí pegando a la autoridad más adelante, y obviamente con lo que es un cruce de, le llamamos compulsa electrónica, los FDIs emitidos contra lo que los otros están declarando y lo amarran contra lo que es la DIOT, obviamente por diferencia de lo que es el flujo, puede haber unas pequeñas diferencias, por eso le llamamos compulsa digital. Y es una de las novedades que el SAT ya lo viene haciendo desde el año pasado. Entonces, chequen bien eso. Es muy sencillo, no creo que alguien se haya equivocado, señores. Suele pasar que al momento de que se está haciendo, obviamente, la factura, la operación diaria, dentro de los 365 días, puede ser que haya una factura por ahí doble, que se olvidó cancelar, y nos está afectando. Cuando menos una facturita por el 30% ya sale. ¿Ok? Ese es uno de los principales puntos que hemos detectado, y sobre todo, como ahora es digital, las facturas, pues ya no se tiene, podríamos decir, la factura impresa, la que podíamos sentir, palpar, para decir que esta era la factura original, ¿no? Derivado de ese punto, pero ahora nos vamos al gasto, también hemos detectado que aquellos que realizan provisiones de gasto, como ya la factura no es la impresa, sino es digital, hay quienes provisionan el gasto, cargo a gasto o bono a proveedores, ¿no? Okay. Esa situación de la provisión, cuando hacen el pago, les mandan a mandarle otra vez la factura, oye, no me has pagado, ay, sí es cierto, y la pagan. Y en lugar de haber cancelado la provisión de proveedores contra bancos, ahí lo que hacen es cargo a gastos con abono a bancos por estar pagando la factura que otra vez les mandaron. ¿Qué es lo que pasa? El gasto está dos veces, aunque sea por la misma factura. Entonces se puede llegar a duplicar y podemos también tener el saldo en proveedores inflado. Para el promedio de deudas también se puede generar. Ahí el asunto es más importante porque es una acumulación. Recordemos que cuando los créditos son mayores a las deudas es deducible, y cuando las deudas es mayor a los créditos es acumulable. Ahorita vamos a tocar el aspecto inflacionario, porque también hay un error, ¿no? Son errores comunes. Entonces, por no haber cancelado la provisión, se genera un doble registro en el gasto. Es uno de los problemas que tenemos en la práctica, y no es que así lo planee el contador o buscar algo extra, sino es la misma operación por los errores que conlleva esto del registro por los FDI digitales. Por eso es importante el control de las facturas, para que no haya esta duplicidad tanto en ingresos como gastos. Otra relacionada con lo que es el CFDI, digo, hay muchas cosas, ahorita la novedad es eso, la operación práctica, ¿no? Las verificaciones de los FDIs. En nuestra contabilidad aparece como que se se tienen las facturas, ¿no? Está el XML, la factura impresa, el PDF y demás, ¿no? Pero resulta que la otra parte, como no se la has pagado, como aquel lo va a acumular, oye, pues, ¿cómo voy a pagar esto si obviamente no me ha pagado este cuate, ¿no? El otro tiene la cuenta por cobrar y el otro la hace deducible. No, cancélalo. Y la cancela para que no paguen el impuesto o algo que no han cobrado, ¿no? Y en la otra parte, pues muy tranquilo, su declaración anual está, ay, sí, gasto, oye, no le he pagado, no importa, pues está provisionado, tengo la factura, bla, 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 y lo meto. Y ya después de las 1600 o que te requiera la autoridad, oye, es que como que no nos cuadra. La factura con el proveedor, el fulanito de tal, dice que tiene tanto y tú tienes tanto. ¿Qué pasó? La otra parte canceló la factura y tú ni en cuenta. Por eso es una de las novedades que también se viene en lo que es el CFDI, de la cancelación de autorización para evitar este tipo de situaciones. Entonces, un asunto, una recomendación es validen los CFDIs. Obviamente hay programas de validación. Yo les diría, no todos, los más importantes, los que pudieran tener repercusión, alguna operación por ahí en particular que requieran, obviamente a la fecha de la declaración, imprimir ahí que se validaron las facturas, porque también puede suceder que posteriormente ya se hayan cancelado o alguna situación extraordinaria, como que luego no están timbradas las facturas, también llega a suceder. Y es una recomendación súper, súper importante que validen sus CFDIs. Bueno, ahí tenemos 3 puntos relacionados con la novedad de los CFDIs, la parte digital, que llega a repercutir a lo que es la declaración de uno de los registros. Es algo muy simple, algo que puede ser en la práctica, a mí no me va a pasar, pero créanme que ha sucedido, ¿no? Otro punto antes de irnos a hacer el primer descanso es el tema de los no deducibles. Hay muchas situaciones de gastos o de registros que, como no tenemos el saldo, lo mandamos a no deducibles. Deben de tener mucho cuidado. Digo, si es de no deducible, pues, ni modo, no deducible, ¿no? Pero deben de tener mucho cuidado en la comparación de saldos de gastos no deducibles en relación con el año anterior. ¿Por qué es esto? La autoridad va haciendo un concentrado de saldos, movimientos que tiene el contribuyente, y uno de esos son los no deducibles. ¿Por qué los no deducibles? Porque quiere decir que hay salida de dinero de operaciones que no están debidamente soportadas. Se podrían determinar inclusive como ingresos presuntos para los socios. Entonces, esos tipos de dividendos fictos, los presuntos para los socios, pues si se incrementa como tal el no deducible, eso podría suponer que hay una salida de recursos y podría detectarse una auditoría. ¡Oye, lo mando no deducible, no pasa nada! No, sí hay repercusión. ¿Qué más? Por la parte del no deducible, errores en los registros de gastos. A ver cómo. En los automóviles, que va relacionado con el otro punto, que es el de depreciaciones. Normalmente el automóvil está topado a 175 mil pesos. Recuerden que un año que estuvo a 130, ¿no? Unos años que estuvo a 130. Tengan cuidado con la limitante. No, la diferencia del valor del automóvil con la limitante del ICR no se manda no deducible. Tengan cuidado. Hemos detectado ese error. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Un coche costó 300 mil pesos. La limitante deducible son 175 mil pesos. Lo que no está sujeto a deducibilidad son 125 mil pesos. Ahí alguien podría decir, oye, es que la deducción de inversiones es por año. Son 175 mil. Bueno, ese es otro tema que podríamos hablar en otro programa y si es posible, hay sentencias al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Contablemente se deprecian los 300, que fiscalmente solamente vamos a utilizar los 175, es muy distinto a que los 125 mil sean no deducibles. Simplemente no son afectos a la deducción de inversión. Lo voy a repetir, hemos detectado esto. Imagínense, se compraron cuatro coches por 125 mil, son 500 mil pesos de no deducibles que el empresario dice de dónde salieron. Y la autoridad pues llama la atención. Entonces, tengan cuidado con los no deducibles, vean que cumplieron los requisitos porque se mandó no deducibles. También la situación financiera, quién los autorizó, si hay un robo ahí, hormiga, también se da el caso. Y por eso es importante esos no deducibles. Los no deducibles también hay mucho lo que es el gasto hormiga. El gasto hormiga es, pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, hoy cumpleaños fulanito. Ay, vamos a comprar el pastel, el refresco, vamos a comer. Y se va inflando. Entonces, también hay que tener cuidado con ellos. Bueno, el quinto y último, para irnos al primer descanso, es la depredación fiscal. Hay cédulas o hojas de Excel que ya vienen de años anteriores que no han cambiado los INPC, los Índices Nacionales de Precios al Consumidor, siendo que la base del INPC ya cambió. Entonces, hay cédulas que traen desde hace años con el mismo INPC, por ejemplo, el tema de edificios, que son a 20 años, hay que ir y verificar que el INPC del mes de adquisición esté en base a la nueva tabla, porque si no les va a salir una inflación distinta a la que debe obviamente estar con los INPCs actuales. Entonces hay que validar los INPC, la cédula, los montos que viene en nuestra hoja de Excel de trabajo. Si lo manejan en un software fiscal, contable, lo que son los activos fijos, también validar por los limitantes, el porcentaje, los INPCs. Si ya no está el activo, pues darlo de baja. Si hubo un error en los registros de depreciación, pues hay que hacer los ajustes de depreciación. Porque es muy común que en las cédulas de depreciación hay errores por el INPC que se ocupó, que es un activo irregular, que es el INPC del mes de adquisición, el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio que se está ocupando. Y obviamente que todo eso, pues irlo sumando errores, pues nos va a salir una diferencia en nuestra depreciación fiscal, que es para la declaración anual. Entonces, los activos fijos debemos de tener por control interno lo que son en una carpetita, las impresiones de las facturas, pagos, demás, si fue a crédito, los contratos, los pagarés, pagos a cuenta, si es un auto, sus derechos vehiculares, las placas, bla, 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 bla. Y obviamente que lo XML con su CD regrabable, con su llavero de activos fijos, fotos, control de inventarios, todo lo que respecta al control interno, porque suele suceder que se pierden los activos. O de pronto llega fin de año, estás depreciando un automóvil, no he visto automóvil, no lo he visto. Le preguntas al dueño, ¿he visto automóvil? Ah, lo vendí. Oye, ¿cómo que lo vendiste? Sí, lo vendí. ¿Y el dinero? ¿Dónde lo quedé? Ah, oye, pues hay que reportar la baja. Pues ¿a quién se lo vendiste? ¿No se metió la factura? No, le endosé el coche. Ah, y vamos a ver la sesión de derechos, dar de baja el bien, la factura, que quién se lo vendiste. Entonces, ¿tiene IVA? ¿No tiene IVA? Ese tipo de situaciones. Recordemos que el SAT ha hecho mucho hincapié en los automóviles que realmente se ocupen dentro de la actividad de la empresa. Aquellos que no sean los famosos automóviles que ocupe la empresa, que le llamamos utilitarios, que normalmente se lo dan que a la esposa, que al hijo, que a la hija. Algunos otros estados aquí en Nueva Veracruz, que al amante o al querido. Y obviamente, como eso nos ocupa en la empresa, pues esos sean los gastos que van relacionados son no deducibles. La gasolina y demás. El control de la gasolina, que es muy importante que vaya con el activo en cuestión. Si dentro de los gastos se dispara, por ejemplo, el consumo de gasolina, aceites y demás en relación con los activos, hay que revisar del por qué y la autoridad obviamente también le llamará la atención. Un caso de la vida real. Llevábamos ahí una constructora, se hizo la auditoría y demás, se secó gasolina, 5 millones de pesos. Pero el asunto es que no tenía ningún activo fijo, automóvil, equipo de transporte ni nada. Era una inmobiliaria, una constructora. Entonces, oye, ¿cómo es que tienes un gasto por 5 millones de gasolina cuando no tienes un activo que lo genere, ¿no? ¿Cómo podría decirle, tiene un generador de luz y demás? Pues eso también habría que, obviamente, ponerlo, ¿no? Pero inclusive en el rechazo de las anuales de personas físicas, verifican esto. Si tú tienes gastos relacionados, por ejemplo, con esto, y en el balance general no presentas el activo fijo, entonces la autoridad te rechaza, si tienes un saldo a favor y demás por tu actividad empresarial, que sea generado por un negativo o un menor positivo, recordemos que ahí se quedan las pérdidas fiscales, es un objeto para que te rechacen porque no está presentada dentro del balance general, ¿no? Recuerden que dentro de las reformas del 2014 se presenta el estado de situación financiera. Muy bien, después de estos puntos vamos a continuar con otros, que son depreciaciones, deducciones inmediatas, los cheques, los pagos en efectivo y demás. Después de este corte, y ahorita continuamos.
Defensa Fiscal, Grupo Jurídico y Sinergia Inteligente te invitan al magno evento fiscal nacional Cómo presentar la declaración anual 2016 de las personas físicas a prueba de discrepancia fiscal y de lavado de dinero. Exponen licenciado Alejandro Ponce Rivera y licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, autores de 34 libros, el más reciente, La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, miércoles 5 y jueves 6 de abril, sede Hotel Marriott, Ciudad de México. Escupo limitado, para mayor información visita www.defensa-mediofiscal.com.mx o comunícate al 01-222-243-2211.
Te saluda tu amigo Juan Raúl López Villa y te invito a participar en el curso en línea Defensa Fiscal contra Visitas Domiciliarias del SAT, que impartiré el próximo 30 de marzo a través de sinergiainteligente.com, en donde abordaremos las diferentes formas a través de las cuales el SAT puede ejercitar sus facultades de comprobación a los contribuyentes, incluyendo visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisión de dictámenes y, por supuesto, revisiones electrónicas, analizando las diversas inconsistencias legales en las que dichas autoridades pueden incurrir, explicando las estrategias legales para su impugnación, la conveniencia y la oportunidad de cada medio de defensa, así como los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido a favor del contribuyente y cómo aplicarlos. No faltes, te esperamos. Defensa Fiscal contra Visitas Domiciliarias del SAT.
Continuar con este interesante tema, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Ahorita estaba leyendo igual los mensajes de que les vamos a hacer caso que vamos al cine. Les recomiendo Hombre de Poder, es con Michael Keaton. Es la historia de lo que es McDonald's. Está muy interesante. Es un tipo empresarial, no tanto como el de Lobos, el de, ya se me fue el nombre, con DiCaprio. Pero está, la han recomendado, me la voy a ver el fin de semana. Ya habrá unos que les guste ir a ver La Bella y la Bestia, Power Rangers, está diversidad en la cartelera. Entonces, ahí les hago la invitación a que vayan a desestresarse un rato. Bueno, siguiendo con nuestro tema, lo que son las depreciaciones, para darle continuidad al otro, es checar los activos fijos, como estábamos comentando, para obviamente la depreciación fiscal, y el efecto de la depreciación contable con lo que es su conciliación. Obviamente la situación que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, cuando se adquieren activos, se puede ocupar la deducción inmediata. Esa deducción inmediata es obviamente un beneficio por aplicar una tasa mayor de depreciación fiscal que la que viene en ley. Inclusive en ley hay dos artículos que hablan de la depreciación de activos, nada más que se nos barre porque nunca nos lo enseñaron en la universidad. El primero es el que habla de las tasas de depreciación normal, ¿no? 5% el edificio, la computadora es el 30%, el equipo de transporte el 25%, y posteriormente viene otro artículo en el que viene, pero por tipo de industria. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuánto se deprecia un equipo de restaurante, ese no viene en el artículo que les comenté. No viene equipo de restaurante. Viene por el sector a que le corresponde. Ese viene en el otro artículo como tal. Viene y van a encontrar del restaurante, mobiliario, equipo de restaurante, activos de restaurante. Ahorita no recuerdo, creo que es del 20%, si no mal recuerdo. Entonces tengan cuidado, por ejemplo, cuando es de la construcción, igual viene el otro artículo. Muy bien. Eso es algo ahí nada más como anecdótico, que luego hay mucho error ahí, ¿no? ¿Qué tasa le aplico? Por ejemplo, aquí en Veracruz tenemos muchas agencias aduanales, se utiliza mucho lo que es la moto. La moto, la vemos, la aplican al 25% porque lo consideran como equipo de transporte o automóvil. Pero realmente equipo de transporte pues no es, y el automóvil tampoco es. Inclusive el reglamento, creo que es el artículo 3, legal 3A, señala que no se considera como automóvil. Y dentro de los demás conceptos, lo que se maneja es una tasa del 10%. Aunque pues, las motocicletas no te duran 10 años, prácticamente le ponemos la tasa del 10% porque se tiene la de otros, ¿no? Entonces a veces hay que andar verificando muy bien dónde cae el activo en cuestión para aplicarle el porcentaje. Muy bien, la deducción inmediata pues es un beneficio para acelerar la depreciación. Por ejemplo, una computadora. Si ustedes compraron una computadora en 2016, pueden aplicarle la deducción inmediata. Esa viene dentro de lo que son los estímulos distintos a los que se publicaron para 2017-18. Esa viene dentro de la ley ICR, no en los transitorios, sino en los de vigencia temporal. Las disposiciones de vigencia temporal, ahí van a encontrar la tasa. Para este tipo de depreciación, lo que nosotros vemos es que para 2017, la que viene en el acuerdo es menor a la que viene en el decreto del Ejecutivo. Entonces, lo que hacemos para 2017, ocupamos el decreto del Ejecutivo, no el que viene en disposiciones de vigencia temporal de la ley. Entonces vamos a las disposiciones de vigencia temporal y vamos a encontrar, no recuerdo si la tasa es del 94%, porque la que sigue es el 88%, y pues te conviene, pues me compré una lab, una PC, puedo ir a tratar con la factura electrónica, la nómina digital, la hice mi inversión. Pues en lugar de depreciar al 30%, que es a 3 años, 4 meses, le aplico una deducción inmediata del 94%, o sea, me utilizo la mayor parte de la depreciación posible para obtener un beneficio, aumentar la deducción, disminuir el resultado fiscal y obviamente optimizar el ICR. Ojo, es hasta por ingresos de 100 millones, si no mal recuerdo. Personas físicas, con actividad empresarial, personas morales. Son para tres tipos de sectores, para los que se dedican, aparte de físicas y morales, con actividad empresarial y las físicas. Aquellos sin tope para lo que son de carreteras y lo que son lo del energético. Esos están libres de monto y les pueden aplicar, hay que checar, los pueden utilizar, obviamente para un mayor beneficio fiscal. Entonces el tema de la deducción inmediata es muy importante, hay que darle a checar los activos al que puede servir. Los automóviles, no entran, es muy común. Ah, me compro todo para deducción inmediata. No. Ese no. Vale. Bueno, deducción inmediata, que están activos, que me sirven, que puedo utilizar. Ah, y perdón, se estaba olvidando también. Hay activos fijos que nosotros los registramos que realmente no tienen que ir en activos fijos o que los mandamos al gasto. Ejemplo, una perforadora. Una perforadora, de unos nos mandan al activo fijo para depreciarlo, o mobiliario y equipo de oficina, una perforadora de 100 pesos. Y otros nos mandan al gasto. Oye, ¿qué es lo que puedo llevar, Ramón? Muy sencillo, dependiendo obviamente pues de la cuantía de la operación del bien que nosotros vemos, y si somos más estrictos, pues nos vamos a la NIF C6. En la NIF C6, que es la que habla de mobiliario, equipo, ahí va a venir lo que es la definición de bienes, y obviamente fiscalmente pues ahí también viene la definición, pero más que nada partimos del contable para darle toda la formalidad que se debe dar. Y de ahí utilizaremos la depreciación. Muy bien, tengan cuidado con eso, porque ahí pueden perder un beneficio que pueden estar ocupando, ¿no? Muy bien. En otro punto es el inventario. El dolor de cabeza de las empresas y de los empresarios es el inventario. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad revisa el costo de lo vendido, obviamente el costo de lo vendido. Personas morales, es inventario inicial, más compras netas, menos inventario final, costo de ventas. Se supone que tuvieron que haber hecho un inventario físico al 31 de diciembre, lo amarran contra el inventario inicial, que es el inventario final del año anterior. Amarran con las compras, que son los CFDIs efectuados, y pues, obviamente que la mercancía que se vendió, el costo de lo vendido, ¿no? Bueno. Suele suceder que no concuerda muchas veces el reporte de inventario físico con el inventario que viene en contabilidad. Entonces el faltante de inventario pues, se considera como enajenación, tanto para ICR como para IVA. Igual para cargarlo, quien lo tenga que pagar, eso deriva del control de inventarios. Si no tenemos un buen control de inventarios, vamos a tener faltante de inventarios y vamos a tener un problema de acumulación, pago de impuestos y problema de flujo. ¿Por qué decimos esto? El empresario se dedica a andar comprando y vendiendo inventarios y la inversión que hace se pierde, pues como que alguien va a salir perdiendo poco a poco hasta que tengamos un problema de flujo de efectivo. Obviamente por no tener el control, ahí les recomiendo los pequeños sistemas de control de inventarios, aunque sea una empresa muy pequeña, hay software, sistemas también muy pequeños, y esto te puede auxiliar para que no pierdas. La famosa merma o robo. Un ejemplo del inventario. Una vez nos tocó revisar una distribuidora de autos en su área de refacciones. Estamos contando esas televisiones que ponen en la parte de atrás de los asientos donde para que los niños vayan distrayéndose. Dice, ¿cuántas cajas hay? No, pues hay tres. Uno, dos, tres. No, a ver, ábrelas. No, ¿para qué están las cajas? No, ábrelas. Se abren, nada más había una dentro de sus cajas. Y las otras dos no estaban, o sea, era la pura caja. Eso pues ahí hay el robo, ¿no? Entonces, control, parte del control interno, que es una medida importante, y tiene una derivación tanto contable financiera como su repercusión fiscal, ¿no? Entonces, el problema del inventario costo, sobre todo por las revisiones que hace la autoridad, y el efecto con el margen de utilidad, chéquenlo. Porque ahí es donde mide la autoridad, el margen de utilidad que viene utilizando en comparación con los años anteriores, qué tanto se va variando, 5-7% del margen de utilidad, obviamente va dependiendo de los la mercancía, porque no todo se cotiza igual. Hay un asunto también de ahorita del tipo de cambio, que está pegando en algunas empresas por lo que fue el financiamiento, el costo del contrato que realizó, y obviamente pues pega al flujo. Puedo repetir, pues al final del día lo que al empresario le interesa no es tanto la a veces la utilidad, sino el dinero que hay, pues es de lo que para eso anda operando el empresario, ¿no? Bueno, otra, antes de hacer el segundo y último corte para ya despedirnos, regresando de este, tenemos el asunto de los gastos de la empresa. Los gastos, partimos primero del control interno, que se tienen que verificar, quién autorizó, por qué se pagaron, si hizo cotizaciones, obviamente para que no haya por ahí que le peguen por salida de recursos, y lo que les dije de la validación de lo que son los FDIs, y la que nosotros tenemos que checar es si es deducible o no deducible para restarlo. Aquí quiero hacer la aclaración de que hay erogaciones que no cumplieron requisitos fiscales que no se deben de considerar como no deducibles. Pero no, como no cumplieron con requisitos fiscales, entonces estos no se van a considerar para la declaración anual. ¿Cómo es esto? Sí, hay gastos deducibles, que son erogaciones que cumplieron con los requisitos fiscales. Hay erogaciones que no cumplieron con requisitos fiscales. Y aparte tenemos los no deducibles del 28. Un ejemplo, el consumo en restaurante. El consumo en restaurante solamente es deducible el 8.5%. De ese 8.5, siempre y cuando se ha pagado tarjeta de crédito, débito, transferencia. Si es en efectivo, entonces al 100% es no deducible. Ese no deducible está contemplado dentro del 28 de ICR. Ese es un no deducible. Sería la diferencia del 8.5. Muy bien. Una erogación que cumplió con requisitos fiscales. Compré mercancía, le hice transferencia, fue mayor a 2,000 pesos, me dio mi CFDI, una erogación que cumplió con los requisitos fiscales. Ok, esa la hago deducible. Ahora bien, la erogación que no cumple requisitos fiscales. Se me hace un agujero en el techo, le llamo al albañil, hace la obra y me cobra 5,000 pesos. Le digo, bueno, ¿cuánto es? No, son 5,000 pesos. Bueno, dame tu CFDI, tu número de cuenta bancaria. No, jefe, no tengo. ¿Cómo que no tienes? No tengo. Ah, pues aunque sea una tarjeta de saldazo o algo así, estoy de alta. No, págame 5,000. O si quiere le consigo un CFDI, pero aparte es más el IVA. Ok, 5,750. Bueno. Y ya, se lo pagamos en efectivo. ¿Y qué es lo que hacemos? Los mandamos a no deducible, ¿no? A ver. Fue estrictamente indispensable realizar esa obra. Diría que sí, porque si no se te echa a perder la mercancía, los bienes y demás, ¿no? Ok. ¿Cumplió con requisitos fiscales? No. ¿Por qué? Porque fue un gasto superior a 2,000 pesos y no se pagó por tarjeta de crédito, débito, transferencia, cheque, no me acuerdo. Pero no por eso quiere decir que es un no deducible, que no está contemplado dentro del 28. Entonces es simplemente una erogación que no reunió requisitos fiscales, pero no lo vamos a registrar dentro de la cuenta de no deducible, por lo que les comenté en el punto anterior. Aparte, ¿por qué no lo hacemos así? Y ya me voy al otro punto para hacer el último corte. Porque nos afecta para la cuenta de utilidad fiscal neta, que es la CUFIN. La CUFIN, donde se reparte el dividendo, se iba restándose otra vez el no deducible. ¿Qué hicimos el otra vez? Porque cuando se toma el resultado fiscal la CUFIN, que es donde parte, dentro del resultado fiscal no se deducen los no deducibles, por lo tanto hay una doble afectación, por los que le comenté que la autoridad lo determina como dividendos fictos, ¿no? Entonces, tengan cuidado, una cosa son los deducibles, otra son erogaciones que no cumplieron requisitos, y la otra son los no deducibles. Son tres tipos que tenemos de erogación, y ahorita nos vamos a divertir, inclusive con el CFDI versión 3.3, porque tenemos que indicar qué tipo de factura es, si es de ingresos, si es de gastos, si es de deducción. ¿Cuál es la diferencia entre gasto y deducción? Ah, aquellos recordarán, o se llenaban los formatos esos del 1D, esos grandes que se llamaban la máquina de escribir, que venían unos conceptos, unos cuadritos que te decían erogaciones que no cumplieron requisitos fiscales, tenía inclusive W, X, Y, Z, los campos. Y en el otro venían no deducibles. ¿Cuál es la diferencia entre erogaciones que no cumplieron requisitos y los no deducibles? Pues son esos que les acabo de comentar. Y la mayoría los registran no deducibles, sino que la cuenta de no deducibles es una cuenta que nosotros los contadores hemos inventado para tener un control fiscal, siendo que no tendríamos que tenerlo así, pero nos hemos acostumbrado a trabajar. Bueno, hacemos el segundo corte y regresamos para despedirnos.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo, con jurisprudencia y tesis relevantes, de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Muchísimas gracias. Vamos a continuar para concluir ya. Adelante, maestro Ramón.
Gracias. Venimos saliendo aquí de un negocio muy rápido. Es el lobo de Wall Street. Estaban diciendo antes de entrar en vivo. Lobo de Wall Street, similar, la temática. Este de Hambre de Poder con Michael Keaton, se la recomiendo. Más empresarial porque entretienes. Me han dicho buenas recomendaciones, ahí se las doy, ¿no? Bueno, habrá alguien que ir a ver otra película, ¿no? Pero vaya, la cosa es irse a desestresar, para aguantar el ritmo del fin, las declarar, déjenlo ahí tantito, y bueno, sus papeles de trabajo váyanlos puliendo por mientras, y así también se relaja un poco la mente, o sea, no es recomendable siempre estar frente a la máquina, ya nos la pasamos así, igual hay que hacer un poco de ejercicio, caminar, aunque sea en la plaza y la esposa te dé el tarjetazo, pero ni modo. De algo dicen que hay que trabajar como negro para que pueda vivir la señora y los cachorros, ¿no? Bueno, rápidamente, la PTU, el cálculo ha cambiado, que no era conforme al 16 de renta, que ya no existe, ese del cálculo de la PTU conforme al 16. El que nosotros tenemos es en base al artículo 9, que cambió por la reforma, pero todavía hay papeles de trabajo que utilizan que menos la depreciación fiscal, que es más la depreciación contable, quítale el ajuste anual, mételo de la ganancia de los activos, resta el número que pensaste, eso es la base por el 10% y tu PTU. Recuerden que ya no es así. Son los ingresos acumulables, menos el efecto del 28 fracción 30, que son los no deducibles de la nómina, menos las deducciones autorizadas, y señores, eso es la base por el 10%. No se restan las pérdidas fiscales, eso ahí viene, ni la misma PTU, que es la pagada del año anterior. Pues tengan cuidado con el cálculo de la PTU y relacionado con ello. A veces se nos barre que en mayo pagamos la PTU y no la consideramos dentro de la disminución del resultado anual. La PTU del ejercicio es la que provisionamos y la dejamos ahí en resultados. El asiento es PTU del ejercicio, cuenta de resultados, con abono a PTU por pagar. Ya está provisionada. Cuando la pagamos en mayo, cancelamos la provisión, cargo a PTU por pagar con abono a bancos. Esa PTU que se paga para el siguiente año es la disminuible para la declaración de ese año. A ver, cuando revisamos, estamos en auditoría o llegamos a los cálculos, hay muchos que se les olvida disminuir la PTU. Se les barre. Entonces, ahí tienen que ir checando para el cálculo anual de esta PTU. Y de igual manera, relacionado con el cálculo de la PTU, el 28 fracción 30, que es lo de la nómina, la parte de los no deducibles, de los exentos que reciben los trabajadores, amen el papel de trabajo. El SAT ha verificado, ha hecho comentarios, que en el llenado del DEM hay errores. ¿Por qué hay errores? Vienen campos ahí de parte de la nómina deducible, parte de la nómina no deducible, la parte del exento del trabajador del 28-30. Tengan cuidado, ahí hacen un cruce de lo que es el DIM, simplemente que si no lo cumplen, pues no le están restando, y si no le están restando, van a tener ahí un problema en el cálculo. Muy bien, eso es por lo que es el tema de la PTU, ¿no? Bueno, y el 28 fracción 30, que debe tener cuidado con lo que es la nómina. Muy bien. Pues con lo que les comenté, varias cosas que checar, obviamente por rubro, efectos financieros, efectos del capital contable, las razones financieras también que tenemos que cuidar, la relación costo-gasto, los ingresos, el margen de utilidad, ahora lo que se maneja, lo que es el EDITA, que es vigilar antes de lo que es del impuesto, de por taxes, y toda esa parte, el valor de la acción, bla, estas que hay que cuidar. Pero ahorita de las que tenemos que poner mucho ojo por lo que ha sido de las reformas y los cambios y que todavía no nos adaptamos, pues hay que ponerle principal atención. Yo quiero darle las gracias a Sinergia por el espacio que estamos cada 15 días, a la ingeniera Soledad, que está al tanto, y esperemos podernos ver, creo que se cruza Semana Santa, no tengo la agenda, para comentarles del Declarasat. Yo creo que hay todavía cosas que comentar cómo va, lo que les acabo de hacer la introducción, cómo vamos, ahí la famosa regla que les comenté también de los salarios mayores de 400, que les expliqué del por qué, y algunas situaciones que vayamos dando a la práctica, sobre el llenado del Declarasat, que probablemente algunos de mis colegas también estén ahí dando ese tema. Pues bien, muchas gracias, pasen buen fin de semana, y les vuelvo a repetir, vayan a desestresarse, vayan un rato al cine, a las plazas, así como hacían los gladiadores antes de las peleas. Toma un poco de vino, descansa, dale el amor a tu esposa, confiésate y luego a la guerra. ¿Sale? Buen fin de semana y nos estamos viendo. Saludos.